Bienvenidos a este tercer día de la Universidad Marxista Internacional. Estamos muy contentos con la participación de todos los participantes. Para los nuevos participantes a esta sesión, se darán cuenta que estamos pausando cada tanto. Y eso es para dejar lugar a las traducciones. Y los que quisieran justamente escuchar las traducciones, encontrarán los links para las traducciones en la mano izquierda de la página. También la manera para decidir cuál sesión elegir. Es haciendo clic en la estrella en la mano izquierda, donde pueden ver los horarios para todos los diferentes eventos. Y también a partir de esos links pueden ver los eventos que tuvieron lugar ayer. Hoy vamos a estar discutiendo sobre el anarquismo y la espontaneidad. John Peterson de los Estados Unidos es el que va a hacer la ponencia. Por 1 hora y media. Después tendremos una pausa. Y luego continuaremos con 4 o 5 compañeros que harán intervenciones. Y John después va a hacer una conclusión de la discusión. Y entonces terminaremos ahí la sesión. Entonces ahora continuaremos y le doy la palabra a John. Bueno, muchas gracias al moderador y muchas y bienvenidos compañeros. Como vimos en la discusión sobre las perspectivas mundiales, estamos viviendo en tiempos sin precedentes. Y en ningún lugar vemos esto más, es más evidente que en los Estados Unidos. Durante semanas después del asesinato de George Floyd, hemos visto, han estallado protestas masivas y el Estado se ha visto desestabilizado. Un precinto policial en Minneapolis fue quemado. Y el hombre más importante del mundo se vio tenido que esconderse en un búnker. Patrullas armadas de autodefensa han aparecido en los barrios obreros de muchas ciudades. La costa oeste entera se cerró por 8 horas por los trabajadores portuarios. Y unas cuantas cuadras de la ciudad de Seattle fueron declaradas una zona autónoma sin policías. Entonces parecería que el movimiento George Floyd tenía reservas ilimitadas. como si el río desbordado nunca iba a volver a su cauce. La profundidad y la amplitud del movimiento fue exhilarante. Pero entendimos que si continuaba de esa forma, sin tener una expresión revolucionaria, no podría continuar para siempre en esa misma escala. Y esa es la lección número uno de la dialéctica: nada dura para siempre. El movimiento de masas decayó inevitablemente en muchas áreas. Aunque ha resurgido de nuevo en algunas ciudades durante el fin de semana. Vimos que la espontaneidad del movimiento descontrolado fue una de sus grandes fortalezas, pero también fue una falla fatal. Pero ¿quién puede negar el glorioso potencial que esto reveló? ¿Y quién podría haber imaginado lo que verdaderamente podría haber pasado con una dirigencia, una dirección? Con imágenes de las ventanas rotas y de choques violentos entre los policías y los manifestantes vistos en todas las pantallas de televisión. Nuestro querido líder Donald Trump declaró lo siguiente: dijo, estamos ahora en el proceso de vencer a la izquierda radical, los marxistas, los anarquistas, los agitadores, los saqueadores. Y personas que en muchas ocasiones no sabían ni siquiera lo que estaban haciendo. Entonces, como Donald Trump es un ignorante, que en muchas instancias no tiene ni idea de lo que él está haciendo, ha metido en la misma bolsa a los marxistas con los anarquistas. Pero cualquier persona que se familiarice con el tema sabe que no podría ser más lejos de la realidad. Entonces, en la superficie sí se podría creer que hay muchos puntos de acuerdo. Tanto los marxistas como los anarquistas prevén o visualizan un mundo sin Estado, sin religión, sin dinero, pero como veremos, el marxismo y el anarquismo están fundamentalmente y completamente opuestos, tanto en su perspectiva como en su práctica. Entonces, este es un tema bastante amplio y nuestro tiempo está limitado. Entonces, quisiera concentrarme en unos cuantos temas precisos. Que entonces se podrán desarrollar en la discusión y en la conclusión. Primero veremos las diferencias filosóficas entre estas dos tendencias. Y compararemos las ideas del marxismo con las ideas de Stirner, Proudhon y Bakunin. Entonces trataremos la cuestión del Estado, qué es, qué no es, de quiénes son los intereses que representa, y cómo se puede reemplazar el Estado capitalista con algo fundamentalmente distinto. También veremos la cuestión de la organización. ¿Cómo pueden organizarse los trabajadores de la mejor manera para confrontar el Estado centralizado del Estado burgués? Perdón, el poder centralizado del Estado burgués. ¿Y es suficiente la energía espontánea de las masas? Y finalmente veremos de cerca la cuestión de la lucha política. El camino a seguir es la acción de masas, que incluye la acción política. O el individualismo y la abstención completa de las políticas. ¿El poder político es algo por lo cual habría que luchar o es algo de lo que deberíamos completamente alejarnos? ¿Cómo deberían ser electos los líderes? ¿Cómo responsabilizarlos? ¿O si necesitamos liderazgo o si necesitaríamos liderazgo? Claramente hay muchas variantes, escuelas, organizaciones, filosofías. Virtualmente hay cualquiera de esas como existen anarquistas individuales. Mi intención no es exponer falacias del hombre de paja o dibujar una caricatura del anarquismo. Pero hay generalizaciones que sí podemos hacer. La esencia del anarquismo moderno se puede resumir claramente por los anarquistas mismos. En un panfleto popular que se intitula Anarquismo, una introducción. Cito, los anarquistas creen que el objetivo de la sociedad es expandir las opciones de los individuos . Este es el axioma sobre el cual se funda el caso anarquista. El ideal del anarquismo es una sociedad en la que cada individuo pueda hacer lo que quiera, excepto cuando esto interfiere con la capacidad de otro individuo de hacer lo que quiera. Este ideal se llama anarquía. Del griego, anarquía, lo que significa ausencia de gobierno. Así que ahí lo tienen. En último análisis, todo tiene que ver con el individuo, con el interés propio y con sus decisiones. Entonces, al igual que con todas las otras tendencias políticas que estamos analizando durante esta escuela, la diferencia entre el marxismo y el anarquismo puede reducirse a la diferencia entre el materialismo versus el idealismo. política proletaria revolucionaria de masas versus el individualismo pequeño burgués? Y la importancia de tener estrategia, programa, tradición e ideas que pueden realmente cambiar el mundo contra un enojo desenfocado y sentimientos de impotencia. Entonces, en un análisis final, todas las filosofías expresan las perspectivas y los intereses de una u otra clase o capa de una clase social. Y como todavía vivimos en una sociedad dividida en clase, realmente no hay nada fundamentalmente nuevo bajo el sol cuando se trata de ideología. Lo que se presenta como, como ideas nuevas o frescas realmente no es más nada que un refrito de ideas premarxistas o antimarxistas. Entonces, como lo saben los compañeros, el marxismo es una teoría materialista y dialéctica. Se distila del movimiento real de la naturaleza y las sociedades, que entonces se reaplica al mundo real, al mundo viviente. Y en particular al movimiento de la clase obrera en su lucha de vida o muerte contra el capital. Es la forma más avanzada del pensamiento humano desarrollado hasta ahora. Un sable de luz intelectual. Que puede mostrar el camino a seguir a través de la oscuridad y la confusión. Macheteando todos los obstáculos ideológicos en su camino. Entonces, la teoría marxista es una arma indispensable en la lucha por el socialismo mundial. Acoge la contradicción, el cambio y el movimiento. Entonces, la teoría anarquista, por el otro lado, es una forma de idealismo subjetivo, socialismo utópico, en que el radicalismo verbal es combinado con el sectarismo paternalista. El anarquismo está enraizado en la pequeña burguesía y también en el individualismo lumpenproletario. Y todo lo demás fluye a partir de esto. Entonces, como una clase, la pequeña burguesía se ve estrujada entre las presiones titánicas de la gran burguesía y de los trabajadores. El resultado de esto es que su perspectiva y sus ideas son inestables, inconsistentes, confusas, erráticas. Y muchas veces directamente hostil hacia la clase obrera. Y sobre todo a la clase obrera organizada. Y con todo su tremendo radicalismo, a pesar de todo su tremendo radicalismo, las ideas anarquistas están realmente empapadas en contradicciones insolubles. Marx dijo de las ideas de Proudhon que eran absurdas. Y estaba tratando de ser cortés. Entonces, como Trotsky famosamente bromeó o dijo, la teoría anarquista es como un paraguas lleno de huecos, inútil justamente cuando se la necesita. Como una forma de idealismo subjetivo, el anarquismo ve el mundo en categorías abstractas. Divorciado de contradicciones y del mundo real. Entonces, por ejemplo, los conceptos como libertad o la solidaridad son vistos como eternos y atributos inherentes a los seres humanos. Como algo universal, permanente y fijo. Y no como algo condicionado por el tiempo y lugar, ¿no? Por el contexto social en general en el que vivimos. Y aunque usualmente referimos a Pierre-Joseph Proudhon como el padre del anarquismo, sus fundaciones, fundamentos filosóficos pueden ser entendidos hasta el ex joven hegeliano Max Stirner. Entonces, para Stirner, la religión, la conciencia, la moral, las leyes, la familia, el Estado, todas estas cosas, son solamente abstracciones despóticas impuestas al individuo. Contra las cuales el yo, el ego, debe luchar contra ellas con cualquier medio necesario. Para resumir, es como que yo no reconozco nada por encima mío. Yo me siento oprimido por toda institución que me imponga algún deber. Pero, sin embargo, no se preocupa solamente con el ego individual de una persona, pero con el ego individual y su propiedad. Y como bien saben, el mundo allá afuera es como Mad Max. Y un egoísta solamente puede retener su propiedad siempre y cuando otros egoístas no logren sacárselo a él. A partir de esto, Stirner op se opone al Estado. Porque éste priva al individuo de la libertad absoluta y del acceso sin trabas a la propiedad privada. Y como resultado, por supuesto, está vehemente opuesto al comunismo. como un defensor feroz de la propiedad individual. Se rebela contra cualquier tipo de Estado que infrinja en los derechos de la posesión privada de la propiedad. Entonces, lo que esto realmente refleja es la utopía de la pequeña burguesía enfurecida. Que arremete ciegamente contra contra fuerzas que están más allá de su control o comprensión. Ahora bien, si Stirner suena bastante como los chamullos de los libertarios radicales de derecha, es porque estas ideas tienen justamente los mismos orígenes de clase. Es esencialmente la misma perspectiva que personas como Ludwig von Mises o Friedrich Hayek. Como lo declara el sitio web del Instituto Mises, cito, si el capitalismo no existiera, sería necesario inventarlo. Y su descubrimiento se vería realmente como uno de los triunfos más grandes de la mente humana. Esto es idealismo subjetivo, puro y simplemente. Y es justamente lo verdadero opuesto al socialismo científico. Y no es por accidente que tanto los anarquistas como los libertarios usan justamente, precisamente, el mismo libro de jugadas cuando se trata de atacar el marxismo. Igualando el leninismo con el estalinismo, el bolchevismo con la tiranía, el socialismo con el fascismo y así. Ahora, cuando se trata de Proudhon, el otro padre del anarquismo, también era un utopista. Y como justamente como un idealista filosófico que cree que las ideas son primarias, y por lo tanto lo único que se necesita es que un hombre de genio aparezca y venga a descubrir la organización social perfecta. Proudhon creía justamente que él era tal hombre de genio. Pero fue Marx el que descubrió el gran secreto para entender la historia humana. Y eso es que la estructura de la sociedad depende en última instancia de sus relaciones de clase. El grado de desarrollo de las fuerzas productivas. Y que en última instancia las condiciones determinan la conciencia y no al revés. El cambio social real resulta de los cambios objetivos de nuestras condiciones materiales. No a través de la simple voluntad subjetiva de los individuos. Entonces, por ejemplo, Proudhon cree que Dios no existe, que es un fragmento de nuestra imaginación y un producto de la ignorancia. Y de acuerdo, sí, eso es justo como un punto para empezar por ahí. Pero después aplica la misma lógica al Estado. Lo que considera ser, y cito, una fantasmagoría de nuestros cerebros, y que sería la primera tarea de la razón libre relegarla a los museos y a las bibliotecas. Sin embargo, el Estado, como sabemos, es algo muy real. Cualquier persona que ha estado en una manifestación en las últimas semanas lo sabe de carne propia. Ha sido condicionado y desarrollado durante cientos y cientos de años para servir un propósito muy definido, como veremos. Entonces, ver el Estado como algo puramente de ficción podría parecer algo muy radical en la superficie. Pero en realidad es un análisis completamente impotente. Porque si somos incapaces de comprender los orígenes reales y la evolución del Estado, y por sobre todo su contenido de clase y su rol en la sociedad, seremos incapaces de confrontarlo exitosamente y derrocarlo eventualmente. De hecho, la perspectiva de Proudhon está completamente vacía de análisis de clase. Según él, la gente, abstractamente, deben ser reconciliadas. Y deben unirse por el bien mayor bajo la influencia de la razón pura. Y como un representante de la pequeña burguesía, Proudhon constantemente vaciló entre el radicalismo y el conservatismo. Pero siempre dentro de los límites de la propiedad individual de los medios de producción. Entonces, ahora, su gran contribución fue su idea de mutualismo. Esta es la idea de que cada trabajador individual debe recibir en cambio como el montón del dinero, de las riquezas sociales, exactamente la cantidad de riqueza que él o ella ha contribuido. O sea que en otras palabras, es un sistema de trueque glorificado, gobernado por la teoría del valor trabajo, el mercado libre y un sistema de créditos mutuales. Y aparentemente la sociedad no tiene necesidad de un fondo social para pagar infraestructuras, escuelas, salud pública, etcétera. Entonces, Proudhon odia al gran capital y al Estado. Porque estos privan al individuo de la libertad de disfrutar 100% de los frutos de su labor. Pero también ataca la idea de la clase trabajadora expropiando a los explotadores y estableciendo una economía planificada democráticamente. Para Proudhon, el comunismo es tanto una tiranía injusta y tan mala como el capitalismo. Entonces, no es una cuestión de acabar con un sistema de producción de mercancías por excelencia, pero de fortalecer la influencia que las mercancías tienen en la sociedad. Y lejos de derrocar al Estado como una institución de dominación de clase, Proudhon solo busca hacer recaer sus funciones a un nivel más bajo. A sus municipalidades, departamentos, etcétera. Así que en lugar de un estado capitalista grande y centralizado, él advoca por un número más grande de pequeños estados. Pero en un mar de pequeños productores, pero en un mar de pequeños productores de mercancía, las leyes de la producción de mercancía eventualmente harán que los grandes productores se coman a los pequeños. Concentrando cada vez más poder económico en las manos de un pequeño número. Y veremos también un proceso similar de concentración en estos pequeños estados. Entonces, en vez de hacer avanzar la sociedad, o sea, llevando hacia adelante los medios de producción a un nivel, a un próximo nivel, ¿no? Llevándolos bajo el control público y democrático a un nivel mundial. Proudhon quiere atrasar la sociedad. A una tierra de fantasía pequeño burgués, precapitalista, idealista. Que nunca existió realmente. Y con Bakunin, que es considerado por muchos como el Atila del anarquismo, veremos que realmente es una reiteración de las mismas ideas con unas modificaciones aquí y allá. Por ejemplo, le llamó colectivización en vez de mutualismo. y aunque trató de darle al anarquismo una base materialista, lo hizo de forma muy superficial, muy mala. Nunca comprendió la dialéctica. Y en realidad siguió siendo un idealista y un pequeño burgués individualista. Como el modelo para esta nueva sociedad, tenía en mente los artesanos a pequeña escala en las regiones rurales atrasadas de Suiza. Por ejemplo, los relojeros de la región de Jura. Al igual que también lumpens y campesinos. Todos los cuales pretendían ser más revolucionarios que la clase trabajadora. Que habían sido corrompidos por la vida en las grandes fábricas y en las ciudades. Hizo un llamado por la igualización, ecualización social y económica de las clases. Entonces, no el final de las clases, no quería abolir las clases, pero la igualización de las clases. Enfatizó mucho la necesidad de abolir el derecho de herencia. Creyó que el Estado fue el responsable de crear este derecho y que esto es lo que perpetúa la desigualdad. Pero por supuesto, el derecho a la herencia no es algo arbitrariamente inventado por el Estado. Es una función de la sociedad en la cual existe la propiedad privada de los medios de producción. Y grandes concentraciones de riquezas que pueden ser transmitidas de generación en generación. Entonces, Bakunin fue un oportunista y intrigante. Y no tenía problemas en trabajar con nihilistas, lumpen, sociópatas. Como el famoso Sergei Nechayev. Pero tampoco tenía problema en trabajar en los partidos burgueses. Es más, no fue hasta que justamente llegó a una calle sin salida trabajando en un partido burgués que entonces giró su ego masivo a la Primera Internacional. Donde hizo un quilombo tremendo de todas las cosas y lo que llevó justamente a su derrota, a su caída después de la tragedia de la Comuna de París. Así que ahí lo tienen, compañeros. Estos son los padres fundadores del anarquismo. Entonces, una de las lecciones principales del movimiento George Floyd es es que no se puede de forma significativa luchar contra el Estado sin luchar simultáneamente contra el capitalismo. Porque el Estado que nos oprime es, no es un Estado abstracto, es un Estado capitalista. Entonces, como vemos, los anarquistas tienden a pensar que el Estado es simplemente malo. Infringe de forma autoritaria en su derecho absoluto a la libertad personal. Pero como lo explican los grandes marxistas, el Estado es un poder muy real. Y refleja intereses económicos y de clase muy reales. El Estado es un poder que emerge de la sociedad, pero que se pone por encima de. Por encima de la sociedad y se enajena cada vez más de ella. Consiste de cuerpos especiales de hombres armados y mujeres, disfrutando un monopolio de violencia organizada. Con el apoyo de prisiones e instituciones de coerción de todo tipo. Entonces aparece en el escenario de la historia junto con la emergencia de las clases. Pero en vez de reconciliar los intereses de clase divergentes, es un producto y manifestación de los antagonismos irreconciliables de clase. Y sirve para defender los intereses de una clase, de la clase dominante, por encima de la sociedad. Entonces, nuestro punto de partida debería ser qué defiende este Estado, qué posición. Entonces, Bakunin, por ejemplo, también pensaba que el Estado era responsable de crear clases. Y por su comprensión idealista y no histórica de la realidad del Estado, creyó que hasta un Estado obrero llevaría a la emergencia de una minoría que eventualmente oprimiría a la mayoría. Los marxistas, por el otro lado, comprenden la necesidad de un Estado obrero como una forma de transición. Representaría y defendería la dominación de la mayoría por sobre la minoría justamente de sus explotadores anteriores. Y serviría para coordinar la transición a una economía planificada, nacionalizada, democrática. Al contrario de los rusos hace un siglo, que heredaron un tremendo atraso y una barbarie de los zaristas. Un Estado socialista moderno heredaría una economía mucho más alta con un desarrollo de las fuerzas productivas a un nivel mucho más alto. Podría movilizar las masas para defender la revolución. Entonces, en la base, justamente tomando como base esta economía planificada racionalmente, la sociedad tendría la capacidad justamente de proveer para la mayor, para una más grande cantidad de personas en muy poco tiempo. Entonces, el rol coercitivo de un Estado que justamente sirve a una minoría para oprimir a una mayoría, este rol se vería, desaparecería muy rápidamente. Y con el pasar del tiempo, basándonos en esta igualdad de vida para todo el mundo, las distinciones de clase misma empezarían a desaparecer. Y creo que esto sucedería bastante rápido, en mi opinión. Debido a la naturaleza a un poco atrasada de la revolución socialista, y por el grado justamente del desarrollo de las fuerzas productivas que han alcanzado bajo el capitalismo, aunque esto sea en una forma un poco distorsionada. Entonces, cuando ya no hay una clase de oposición para coercer, el Estado como un instrumento de dominación de clase se verá desaparecer y será reemplazado con otra administración no coercitiva de cosas. Entonces, para deshacernos del Estado, tenemos que deshacernos de las clases. Y no se puede solamente soñar que esto suceda. La clase dominante nunca va a deshacerse de su poder sin pelearlo. Y es más, el aparato del Estado que está diseñado para oprimir a la mayoría no puede ser tomado sin transformarlo para que sirva a sus propios intereses. Necesitamos un tipo de Estado muy distinto. En vez de un Estado, un poder que está por encima de la sociedad, un Estado obrero sería la expresión orgánica de la mayoría. Estaría compuesto de comités democráticamente electos de lugares de trabajo y de barrios. Estos serían vinculados a nivel local, regional y nacional. Durante la Revolución Rusa, estos se conocían, estos eran los soviets. Y las cuatro condiciones básicas para empezar el trabajo a coordinar un Estado obrero son las siguientes. La elección y retirada de funcionarios públicos en todos los niveles. ningún funcionario puede recibir un salario más grande, más alto que el de un trabajador calificado. Todos estos puestos tienen que ser rotados regularmente. Como dijo Lenin, todo cocinero debe poder también ser primer ministro. Y tan simplemente estas medidas podrían hacer avanzar bastante en la lucha contra el carrerismo y la burocracia. Pero la cuarta condición es que en vez de una minoría de opresores especializados, tendríamos las masas armadas ellas mismas. Electas y responsabilizadas en la defensa de la revolución. Y este tipo de órganos emergen en todo tipo de situación de doble poder. Y este es un tipo de estado cualitativamente distinto. Debido a su composición de clase muy distinto, este estado se trataría de un medio estado, como dice Engels. Y nosotros los marxistas estamos completamente a favor de este tipo de estado. Es más, una de las cosas más emocionantes de estas últimas protestas ha sido la emergencia de estos comités de defensa de los barrios. Y esto representa el embrión del embrión del doble poder. Y el hecho de que haya justamente surgido en los Estados Unidos implica que está repleto de implicaciones revolucionarias para el futuro. Pero no es solamente una cuestión de lo que deberían hacer durante la revolución o una vez que han tomado el poder. Es una cuestión justamente de prepararse para obtener el poder en primer lugar. Y como todo lo otro que hacemos, nuestras estrategias, tácticas y métodos organizacionales fluyen de nuestra perspectiva de clase. La clase trabajadora es una clase colectiva. Y nos basamos justamente en la necesidad de acciones que sean de masa colectiva, independientes de clase. El anarquismo, por el otro lado, se basa justamente en el individuo. Rechaza la idea de que necesitamos líderes, que necesitamos una organización disciplinada, que necesitamos estudiar la teoría y prepararnos para la revolución. En vez de eso, se confían casi completamente en la espontaneidad. Pero esto tiene límites severos, como hemos visto. Entonces, en vez de un partido preparado de antemano, con un programa claro y membresía transparente y estructuras de liderazgo, La visión de Bakunin era una de conspiración. La de tener una asociación secreta, universal, no electa, de hermanos internacionales. Y para él, 200 o 300 revolucionarios eran suficientes para las organizaciones más grandes del país. Si eso fuera lo que es, tan solo se necesita, entonces muchas secciones de la CMI ya estarían al borde de poder tomar el poder. Bakunin entonces acusó a Marx y cito, de arruinar a los trabajadores haciendo de ellos unos teóricos. Porque aparentemente lo único que se necesita es instinto y no teoría para poder ser victorioso en la revolución. Por supuesto, este es el contrario total del bolchevismo. Sí, la energía de las masas es la fuerza motor de la revolución. Un pequeño grupo no puede forzar a que los trabajadores entren en la acción antes de estar listos. Pero el punto clave es este. En el medio de la revolución, el fuego de la revolución, no hay tiempo para experimentar o aprender con a punta de experiencia. Entonces, las revoluciones no son tan raras como los burgueses les gustaría que nosotros creamos. Pero no aparecen muchas veces en un mismo país durante una misma vida. No podemos gastar estas oportunidades porque los fracasos y las derrotas pueden tener consecuencias desastrosas y mortales. Entendemos el proceso revolucionario de forma dialéctica. Y entendemos que la energía espontánea de las masas tiene que ser canalizada. A través de una organización con un programa, con perspectivas, estrategia y tácticas que han sido trabajadas de antemano. Que esté enraizado en la clase. Y eso es un partido revolucionario compuesto de cuadros marxistas experimentados. Una organización de cuadros es como la memoria muscular de una clase. Cuadro es una expresión militar. Los cuadros son los oficiales comisionados y no comisionados. Expertos en estrategia, historia y táctica militar. Que son justamente los que ejercitan y entrenan a los millones de reclutas nuevos cuando hay una movilización general para la guerra. Y es similar con la lucha de clases. Después de un largo periodo de hibernación, una baja prolongada en la lucha de clases abierta. Cuando los trabajadores primero empiezan a ejercitar sus músculos y entrar en acción, es inevitable que se sientan desorientados y que duden. Pero cuadros bolcheviques entrenados pueden rápidamente, de forma eficaz, transmitir las lecciones colectivas de nuestra clase. Las victorias y derrotas del pasado las teorías y las formas de organización que funciona, que no funciona. Y acelerar el proceso del entrenamiento de este ejército proletario en su confrontación con el capital. Ahora, mientras que las organizaciones anarquistas, o más bien como se les llama, los colectivos, sí existen, típicamente operan bajo la forma del consenso, porque por supuesto quieren que todo el mundo esté de acuerdo. Pero este consenso significa que todo individuo tiene poder de veto por encima de la mayoría. Y esta es la forma organizacional menos democrática posible. Este es el tipo de estructura impotente, desmoralizante, que existía en el corazón del movimiento Occupy. Al igual que en las ocupaciones Chaz y Chop que vemos en Seattle. Entonces, como las organizaciones anarquistas típicamente no tienen estructuras claramente definidas estructuras definidas o líderes que son electos y responsabilizados, usualmente son manejadas de forma muy poco democrática. Solamente es la tiranía personal de aquella persona que tenga la personalidad más grande, más fuerte, o a través de grupitos no electos. Y la realidad es que en toda relación humana tenemos que subordinar una parte de nuestra autonomía y libertad. Pero a cambio recibimos algo que un completo, algo más grande, que es mucho más fuerte y mayor que la suma de sus partes individuales. En una organización bolchevique decidimos voluntariamente de seguir las decisiones tomadas por la mayoría. Después de haber tenido la oportunidad libre y democrática de poder plantear nuestros casos y oposiciones, ideas o posiciones. Pero nuestra fuerza colectiva se derriba justamente de esa unidad en la acción. Pero justamente subordinar esa fuerza colectiva en nombre de los derechos del individuo puede equivalerse a romper los piquetes, a sabotear. Otro concepto del anarquismo es que la organización debería ser un microcosmo de esta sociedad futura. Muchos anarquistas creen que es posible vivir sin clase, sin estado, sin dinero, en una pequeña burbuja. Empezando con ellos mismos, ¿no? Liberándose a sí mismos. Y dentro del capitalismo mismo. Dentro de colectivos o comunas o a través de estas guerrillas jardineras. Pero los marxistas ven la organización revolucionaria de una forma muy distinta. Entendemos que es una herramienta necesaria de la clase trabajadora justamente para romper a través de los barrotes del capitalismo. Para entonces poder construir una nueva sociedad, pero no será esta la sociedad nueva. La mayoría de los anarquistas creen que los trabajadores tienen que estar en sindicatos. Aunque normalmente crean sus propios sindicatos, como el IWW. Pero básicamente transforman esta idea correcta en una llave mágica que puede resolver todos los problemas. Porque por más importante que sean los sindicatos, no son por sí solos suficientes. Porque como Marx explicó, para poder luchar como una clase por los intereses de todos los trabajadores contra los intereses del capital, también se necesita la lucha política. Es por eso que el pedido de algunos anarquistas de tener un solo gran sindicato no puede por sí solo acabar con la explotación y la opresión capitalista. El control obrero de la producción y de los negocios por sí solo no es suficiente. Y las cooperativas controladas por los trabajadores definitivamente no son suficientes. No se puede separar de forma artificial la lucha política y económica. Ahora, es completamente cierto que las organizaciones y los partidos de los trabajadores pueden ser burocratizados. Se puede hasta comprar estos líderes individuales o se pueden cansar ellos mismos. Y desafortunadamente no hay ninguna garantía 100% que esto no pase. Como de la misma manera, no hay una garantía que un cuchillo no vaya a oxidarse o si no se lo cuida. Pero tampoco vamos a botar al bebé con el baño. El agua del baño. Luchamos contra el reformismo, con la revolución. Luchamos contra la corrupción, con responsabilización. Y contra los grupitos y los secretos, con transparencia y democracia interna. pero los anarquistas meten en la misma bolsa a todos los partidos. Ponen en la misma categoría a todos los partidos que sean liberales o conservadores, burgueses, ya sean reformistas o partidos de trabajadores burocratizados, o partidos revolucionarios bolcheviques. Los condenan todos. Y de nuevo, esta es una concepción muy confusa y poco histórica. Entonces, por supuesto, no, nuestro objetivo no es crear un partido parlamentario reformista capaz de negociar los términos de nuestra esclavitud. Lo que queremos justamente es poder crear juntos una lanza política y organizacional que sea capaz de atravesar el corazón del sistema para acabarlo una vez por todas. Ahora, un partido revolucionario sano requiere una membresía que sea activa y comprometida. Pero por sobre todo requiere un programa revolucionario que pueda justamente luchar y hacer caer al capitalismo con un objetivo estratégico histórico. Entonces, hasta el punto en que podamos realmente deshacernos de las políticas burguesas parlamentarias, debemos en muchos casos participar de las elecciones burguesas. Aunque claramente no tenemos ilusiones de que estas elecciones pueden por sí solas llevar algún cambio fundamental. No dejamos abandonados a los trabajadores, a los reformistas. Sino que le pedimos a los líderes reformistas reivindicaciones positivas para justamente exponer en sus prácticas. Y nunca damos un apoyo sin crítica a los reformistas, ni tampoco adherimos a gobiernos burgueses activamente. Participamos en las luchas obreras y presentamos justamente demandas, reivindicaciones de transición que puedan hacer crecer el horizonte político de la lucha de los trabajadores. Para poder llevarlos a la conclusión de que se necesita una revolución socialista. Y es a través de este proceso que la naturaleza de los reformistas y de las reformas se ve desvelado. Pero la mayoría de los anarquistas dirá que el derecho a voto no debería ser ejercitado, porque simplemente crea más ilusiones en el sistema. Su perspectiva es muy clara. Básicamente dicen, el poder es malo y no lo toquen o si no serán dañados por él, por ese mal. Pero como lo dijo Trotsky, el abstenerse completamente de la lucha política es dejar del poder político, es justamente dejarle ese poder político en las manos de aquellos que ahora mismo lo tienen. Esta es una posición completamente reaccionaria y estéril y nadie aprende de este proceso. Entonces, un ejemplo clásico y trágico de cómo errores pueden hacerse justamente en la práctica fue durante la Revolución Española. En medio de la Revolución, el viejo poder estatal colapsó bajo la presión de las masas. Pero los líderes de la CNT anarquista rechazaron tomar el poder por principio. Ahora, más adelante, cuando la revolución estaba mucho peor y quisieron tomar participar del poder burgués político, esto justamente le dio al gobierno mucho más poder y creó confusión entre los trabajadores. Subordinando completamente los esfuerzos revolucionarios contra Franco. Y muchos anarquistas modernos justamente denunciarían a estos CNT de abandonar estos principios anarquistas. Pero el problema real es que la CNT no tomó el poder antes, cuando estaba ahí posible para tomar ese poder. Ahora, por supuesto, una revolución socialista victoriosa en España en los 30 habría completamente cambiado el panorama del mundo entero. Cuando el poder está en las calles, hay que estar listo para tomarlo. No se puede dudar, no se puede vacilar, ni tampoco respetuosamente tomarlo para devolvérselo a la burguesía. Para estar preparado para actuar de forma decisiva en el momento decisivo, la estrategia entera y la psicología organizacional debe estar justamente apuntada a ganar el poder para la clase trabajadora. No es una cuestión de imponer nuestra voluntad a las masas, cuestión que es completamente imposible de todas formas. Pero siempre y cuando nuestras ideas corresponden con las experiencias de los trabajadores, en un momento preciso de la lucha de clases, siempre y cuando nos vean como siendo trabajadores honestos y enraizados en la clase, entonces, durante justamente una serie de intentos sucesivos en los cuales vemos que otros partidos y líderes son testeados y no llegan al nivel, entonces, cuando todos estos partidos no dan la talla, las masas nos van a dar nuestra oportunidad, si es que somos suficientemente grandes para que nos encuentren. Entonces, los trabajadores pueden ver con sus propios ojos que el mundo está en llamas. Billones de personas están desesperados para encontrar una salida. Lo único que estamos haciendo nosotros es mostrar la salida de este edificio en llamas. Pero saber dónde está la salida de emergencia y tener suficientes personas justamente posicionadas en los lugares correctos para organizar esta salida de forma ordenada no es algo que se puede improvisar. Entonces, la tarea de un liderazgo revolucionario preparado de antemano es justamente acelerar este proceso. O si se quiere, aplanar la curva de la crisis revolucionaria. Y llevarlo a una conclusión victoriosa de la forma más rápida, más eficaz y con mayor paz posible. Entonces, solamente he podido tocar la superficie de este tema muy interesante y muy amplio. Tiene muchas capas. Otros compañeros van a intervenir y capaz puedo retomar algunos de sus puntos en la conclusión. Pero espero que esto haya un poco interesado al interés de los compañeros sobre la teoría marxista en general, no solamente el marxismo contra el anarquismo, porque está todo interconectado. Compañeros, la mayoría de las personas que están vivas hoy tienen poco o muy poca experiencia de revolución, de huelgas generales, de alzamientos. Pero en los últimos meses, justamente millones de personas han vivido estas experiencias. Y ahora justamente millones de estadounidenses se han unido a sus hermanos y hermanas de clase en vivir estas experiencias. Entonces la lección es esta, el Estado y la policía no existen en un vacío. El poder político y económico detrás no se puede simplemente ignorar o soñar que no existe. Los Wobblies contienen en ellos el embrión del bolchevismo. Pero el instinto de clase y la voluntad de sacrificio no es suficiente. Y para ser honesto, la composición del movimiento anarquista hoy es bastante, muy demasiado pequeño burgués. Si no en su origen de clase, en su perspectiva de clase. Y aunque muchos de ellos utilizan, se llenan la boca de la clase trabajadora, muchos no saben, no conocen cómo la clase justamente se mueve de forma contradictoria, no lo comprenden. Ahora, tenemos que mantenernos amigables con muchos jóvenes que vienen hacia nosotros, que se consideran anarquistas. Entonces, dado el legado del estalinismo y la avalancha de mentiras sobre Marx y Lenin, es comprensible que muchos jóvenes, muchas personas vayan al anarquismo primero. pero tenemos que ser implacables cuando combatimos contra la ideología anarquista. Como vemos, es la ideología de una clase ajena. Estas ideas y estos métodos no ayudan a avanzar la lucha de la clase, sino que justamente la atrasan. Ahora, los marxistas también están contra el autoritarismo. También estamos contra el seguimiento ciego de una dirección. Estamos contra tener una dirección no electa y no responsable. Pero no tenemos ningún problema en reconocer la autoridad política. La autoridad política que ha justamente probado que están correctos en sus ideas y sus métodos una y otra vez. A través de sus análisis de los eventos y su participación en la lucha de la clase trabajadora. Y este tipo de autoridad tiene que ser ganada. No puede ser impuesta desde arriba. Y no tenemos ningún interés en imponerla desde arriba. Ahora, la CMI está en el proceso de ganarse la autoridad política frente a las masas. Ganarse el derecho de liderar la clase trabajadora. Y ahora creo que nuestra autoridad política nunca ha sido mayor, como lo ejemplifica este extraordinario evento mundial. Así que tenemos que tomar las lecciones de esta discusión y las lecciones de esta escuela. Y redoblar nuestros esfuerzos para derrocar este sistema horrible en el próximo periodo histórico. Compañeros, viva las ideas del marxismo. Viva la lucha por el socialismo en nuestras vidas. Y viva la CMI y la clase trabajadora.
Muchas gracias, John. Vamos a tomarnos un descanso en unos minutos, pero antes de eso quiero hacer un aviso. El 14 de julio. El camarada Amin de Karachi, en Pakistán. Fue sacado de su casa por la policía, por los rangers. Es una policía paramilitar semiestatal que existe en Pakistán. En muchos casos, los que caen en manos de los rangers han sido torturados y muchos de ellos han perdido sus vidas. Así que hacemos un llamamiento a todos aquellos que estéis viendo esta retransmisión para que organicéis protestas.